Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest, though I heard it said just us.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Argentina, buenos augurios, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Bien, este programa tiene ciertas especificidades que procuro honrar cada martes, es decir, educación financiera, diseño de medidas de política en materia de economía, en materia de educación y otras materias que significan revertir la crisis económica, social, educativa, de valores. De todas formas, algunos agradecimientos de antemano voy a hacer y tal vez el resto sobre el final. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, más particularmente o específicamente en mi tía Helenice Bertum Simões, en San Pablo y en Santos, Brasil, Perú, en la persona del capitán de navío retirado de la Marina Peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina. Tengo pendiente brindarles, y creo que sería pertinente para este programa, los resultados de un relevamiento o encuesta, sondeos entre los dirigentes de las corporaciones empresarias peruanas que evalúan negativamente la gestión de Castillo. Agradezco también a los radioescuchas de Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, una vez más en la persona del licenciado Alfredo Leigh Urenda en Santa Cruz de la Sierra, quien hace poco me visitó. Fuimos a almorzar con su sobrino y recordamos aquellos viejos tiempos de nuestra carrera de grado de licenciados en economía entre 1985 y finales de 1989, principios de 1990. Uruguay, en la persona de la profesora de piano y bailarina de tango eximia, Fabiana Díaz, te mando un beso grande. La profesora Miriam Alonso, de Republicanos Unidos, como también del mismo espacio o agrupación política, el doctor Paulo Vitaver, el doctor Guillermo Smith, los legisladores Cava, Luis Gómez y Marina Quienast, y otros participantes. De hecho, va a haber elecciones internas de este partido. El comicio va a tener lugar el domingo 26 de junio. Muy bien, por supuesto, olvidé el lunes saludar a mi viejo amigo, colega profesional, camarada de armas y profesor en la Escuela Superior de Guerra, el subteniente de reserva, licenciado Martín Márquez Miranda. Bien, sigo adelante con los propósitos de este programa. Yo quisiera hacer algún tipo de repaso de cuestiones para el hombre de a pie, ¿no es así? Ante este escenario tan turbulento y volátil en el mundo y en la Argentina. Entonces voy a hacer lo siguiente. Las cámaras me están enfocando. Entonces, el periódico en mi mano derecha, sostengo mis lentes precarios aún en mi mano izquierda. Economía cotidiana, ¿correcto? Educación financiera para el hombre de a pie, para honrar un cometido o propósito u objetivo de estas audiciones Argentina Buenos Augurios. Se encarece el financiamiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Por Santiago Bulat. En materia de tasa de interés, es decir, el costo del dinero, si ustedes me permiten decirlo así, y por qué importa, luego la devaluación de la deuda pública y privada, el venture capital o capital de riesgo, y cuál es la oportunidad que hemos perdido. En materia de tasa de interés, empieza a surgir globalmente un fenómeno que traerá implicancias para la economía, la suba de las tasas de interés, el costo del crédito. Desde que la inflación en los Estados Unidos, ayer hice un pequeño tratamiento de un breve artículo del doctor Juan Carlos de Pablo, comparando la variación interanual norteamericana de 8.6 con respecto a la nuestra cercana al 60%, 61%. Bien, vamos a seguir adelante. Desde que la inflación en los Estados Unidos, país emisor de los dólares, en los que hoy el mundo transacciona bienes y servicios, alcanzó aquel último gran pico de 15% a comienzo de los 80, la tasa de interés creció en paralelo y alcanzó un 20%. Desde entonces, el país norteamericano domó o domesticó la inflación, que bajó hasta 5% en una primera instancia, para luego posicionarse en torno al 2% anual. Sostuvo ese nivel luego, pero ahora, según las últimas mediciones, supera el 8%. Con el control de la inflación, llegó en paralelo la baja de las tasas de interés. Tras la crisis de 2008, la inflación volvió, pero la suba de tasas no lo hizo hasta 2015, cuando alcanzaron 2,5% para volver a cero tras la pandemia del COVID. Y ahora está la Reserva Federal aumentando dramáticamente la tasa de referencia, es la tasa de los fondos federales de corto plazo. ¿Por qué importa? La tasa de interés es el costo del dinero. Desde hace más de una década el mundo convive con dinero prácticamente a tasa cero, es decir, gratis, hecho que, ante la permanente y elevada inflación, llegaría a su fin, ¿de acuerdo? Es decir, la tasa nominal anual vencida cero equivale a tasa de interés real negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la relación? Cuando la tasa de interés sube, se incentiva más el ahorro y se desalienta el consumo. Quizás haya cosas que no valoramos tanto y entonces, antes que comprarlas, es preferible ahorrar el dinero. Esto deprime el consumo. Y quien tenía pensado continuar con la suba de sus precios, porque la demanda estaba firme, ahora no lo hará, dado que su producto ya no será requerido si sube los precios. Por el contrario, la suba de la tasa de interés encarece el crédito y retrasa las decisiones de inversión. Vamos a la música, por favor.
Here we are in Holland, your town, and you recognize your block of friends.
hermoso, brillante. Punto 3, deuda. Continúo con el artículo de Santiago Bulat del diario La Nación, 12 de junio de 2022. La deuda pública y privada viene creciendo en las últimas décadas. En 2020 observamos el mayor aumento de la deuda en solo un año desde la Segunda Guerra Mundial. El monto global aumentó a 226 trillones. La deuda global, que alcanzaba 100% del PBI global, llegó ese año a 256% del producto. 99% es deuda pública, 98% deuda corporativa no financiera y 59% deuda de los hogares. La pública representa casi el 40% de la deuda mundial total, la proporción más alta desde mediados de la década de 1960. La acumulación de deuda pública desde 2007 se atribuye en gran medida a las dos principales crisis económicas. Primero, la crisis financiera mundial y luego la de la pandemia de COVID-19. Tomar deuda ahora será más caro y posiblemente los países deban reducir sus déficits para paliar los riesgos de no poder tomar dinero prestado a tasas más altas. La reducción de los impulsos fiscales tendrá un impacto negativo en el crecimiento. Esto vale la pena que se repita. Tomar deuda ahora será más caro y presumiblemente los países deban reducir sus déficits fiscales para paliar los riesgos de no poder tomar dinero prestado a tasas más altas. La reducción de los impulsos fiscales tendrá un impacto negativo en el crecimiento. Venture capital, capital de riesgo. En la Argentina, muchos proyectos de inversión semilla fueron impulsados en los últimos años gracias a que el financiamiento disponible, es decir, a que estaba presente. El primer trimestre de 2022 mostró un crecimiento del número de rondas respecto de lo observado en igual periodo de 2021, pero con montos de inversión mucho menores. Esto empieza a verse como un problema. Los coletazos de una política monetaria más contractiva encarecen el financiamiento de proyectos de inversión y lleva a pedir mayores requerimientos. Eso afecta sobre todo a los negocios globales que dependen del financiamiento permanente. Y por último, oportunidad perdida. El ciclo de tasas de interés cero fue para la Argentina una gran oportunidad, una chance para el financiamiento de proyectos privados y del déficit público. Ahora habrá mayores costos, por eso habrá que analizar cuánto más nos cuesta no ser solventes en materia fiscal y cuánto impacto recae en el sector privado que necesita el financiamiento. Voy a repetir esto. Ahora habrá mayores costos, por eso habrá que analizar cuánto más nos cuesta no ser solventes en materia fiscal y cuánto impacto recae en el sector privado que necesita el financiamiento de manera urgente. Y voy recibiendo algunos llamados y algunos aportes, y en este caso quiero resaltar y distinguir la ayuda tan valiosa de Fernanda Gómez, Alex Birdgut, la amiga republicana y liberal del espacio Republicanos Unidos, que había comenzado a enseñarme algo de alemán, luego continuó Mayra Rodríguez Cosco y luego continúo yo con la interpretación de los programas de conciertos de música clásica donde los autores son alemanes. Gracias, Fernanda, y ahora voy a citar algunos de los aportes que me has hecho. Vamos a la música, por favor. Thank you.
It is my sad duty to inform ye of the fourth restriction on humanoid hides.
I hear the directors of genetic control have been buying all the properties that have recently been sold, taking risks so, so bold. It's said now that people will be sure to hide. They can fit twice as many in the same building size. They say it's all right.
Soberbio, como solemos decir, soberbio, sobresaliente, estupendo, espléndido. Yo necesito, antes de seguir, para sentirme bien con mi conciencia, si bien tal vez este no sea uno de los temas que le competen a Argentina, buenos augurios, que me atañen. Yo hablé ayer de los siete círculos del infierno, del Dante. Tengo una discusión, si son siete o si son nueve. En cualquier caso, de acuerdo a algún texto que tengo aquí frente a mí, sí puedo hablar del vestíbulo del infierno o anteinfierno. El primer círculo es el limbo, el segundo círculo, la lujuria, el tercer círculo, la gula, el cuarto círculo, la avaricia, el quinto círculo, la ira y la pereza, y el sexto círculo, la herejía. Por último, el séptimo círculo es la violencia. En este sentido, ya que hablé del infierno, puedo hablar del terror. Ese es el terror, haber nacido por nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos, son nueve los círculos del infierno. Bien, debo ir a misa y confesarme, y por lo tanto, seguramente que me van a mandar 1.000.000 de Padres Nuestros y 2.300.000 Aves Marías por haber cometido este error, este pecado. Son nueve los círculos. Yo solamente les informé de siete. Entonces me corresponden estas penitencias y aparte tal vez 1.500,33 periódicas flexiones de brazos. No estoy en condiciones de hacer eso para enmendar mi conducta e informar debidamente la próxima vez. El tema de Dante Alighieri no era un tema atinente a Argentina Buenos Augurios. Eso me pasó por osado, por haber tomado más riesgos de los que debía, por haber sacado e ir a buscar el punto a la red con un saque que no era definitivo para los que hemos practicado el tenis. Bien, entonces sí, voy a volver ahora a temas nuestros. Entonces, por lo pronto yo voy a destacar el aporte de Fernanda en términos de la crisis social. Argentina en datos, el 28,2% de las personas ocupadas vive en hogares sin ingresos suficientes para que sus integrantes accedan a bienes y servicios básicos. El dato se desprende de una encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que abarca a 5.760 hogares ubicados en los centros urbanos con al menos 80.000 habitantes. Por lo tanto, los trabajadores pobres en porcentaje de la población ocupada vienen aumentando, es decir, que no acceden a la canasta, ¿correcto?, básica de bienes y servicios. Muy bien, aquí me brinda otros datos, Fernanda, exportaciones de carne bovina de Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, esta toma de estadísticas oficiales, peores salarios del Estado, mejores salarios del Estado, inflación en América Latina, estamos tomando evaluaciones, por supuesto, aquí las evaluaciones mensuales y las proyecciones anuales, ¿sí? Y para compararnos con los países vecinos, Paraguay está midiendo 0,20 mensual, ¿sí? Uruguay 0,48, no es así, Bolivia 0,38, Perú 0,38, Ecuador 0,58, Chile 1,20, Argentina 5,1, ¿sí? Llevado al plano anual es 60,7% en la variación interanual, contra Estados Unidos que es 8,6%. Bien, por lo tanto, voy a decirlo más rigurosamente y más académicamente. La inflación en Argentina fue del 5,1% en mayo, del 29,3% en los primeros 5 meses del año, es decir, la acumulada, y del 60,7% si se compara con el mismo mes del año pasado. La recaudación por derechos de exportación viene subiendo mucho, ¿correcto? Sin embargo, el Banco Central no acumula reservas netas, líquidas. ¿Vamos a la música otra vez?
The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves, a shadow forms, cast by a cloud, skimming by, as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming. They told of one who tired of all, singing praise him, praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet, but the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, limes advance, fear of the storm, accuse it with rage and scorn. The waves surround the sinking throne, singing crown him, crown. Thank you.
Me quedé prendado de la música, quedé sorprendido. Muy bien, están llegando las felicitaciones de Andrés López Velázquez, es decir, Andrés de Boedo, de Juan Fernando de la Torre, de Gastón Federico Latour, de Fernanda Gómez, de otros miembros conspicuos representantes del espacio y, por supuesto, otros amigos, el doctor Hernán Cialino, el ingeniero Carlos Bucio, etcétera, etcétera. Luego seguiré mencionando. De aquí también de mi amiga, la profesional de la salud, Coti Ojeda, y muchos otros amigos. Yo me interrumpí cuando cometí, ¿sí?, ese grave, craso error, supino error, de no haber dicho en primera instancia que son los 9 círculos del infierno del Dante y que son 7 los pecados capitales. Les recomiendo ver una y otra vez la película excelente con Morgan Freeman, con Brad Pitt, y ya me voy a acordar de esa muy bonita chica. Entonces yo interrumpí en ese es el terror, justamente para asociarlo al infierno. Haber nacido por nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos, una excruciante necesidad de vivir y expresarse, y con todo esto, morir. Parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos? Escribió Ernest Becker en La negación de la muerte, el significado de la humanidad. Por supuesto que nosotros los cristianos creemos en otra cosa, pero yo debo traer aquí a todos los intelectuales. Vamos a seguir con cuestiones estrictamente financieras, si ustedes a mí me lo permiten. Entonces, también de La Nación, del 19 de junio de 2022, el problema de la deuda en pesos golpea al gobierno. De Marcos Buscaglia, para La Nación. En la novela Fiesta, The Sun Also Rises, de Ernest Hemingway, nuestro amigo Ernest Hemingway, uno de los personajes pregunta a otro, ¿cómo te fuiste a la bancarrota? A lo que éste le responde, gradualmente, luego, de repente. La frase que encierra tanta sabiduría sobre cómo funciona el mercado debería estar quitándoles el sueño a los funcionarios del área económica del gobierno, dada la dinámica reciente de la deuda en pesos indexada a la inflación, ergo el coeficiente de estabilización de referencia. Lo que terminó siendo una debacle en el mercado de bonos empezó como un simple y lento reacomodamiento de carteras ante el inminente pago de aguinaldos e impuesto a las ganancias. Les prometo un programa especial sobre eso y el proyecto que está o que tiene media sanción en diputados. Algunas empresas, continúo, si ustedes me permiten, disculpen el ruido. Entonces, lo que terminó siendo una debacle en el mercado de bonos empezó como un simple y lento reacomodamiento de carteras ante el inminente pago de aguinaldos e impuesto a las ganancias. Algunas empresas empezaron a retirar una parte menor de sus colocaciones en fondos comunes de inversión, FCI, que invierten en bonos en SER, aplicando ese dinero en otros fondos comunes de inversión que tienen depósitos a plazo fijo y bonos del gobierno con vencimientos más cortos, es decir, más próximos, más presurosos en el corto plazo. Muy bien, estos fondos comunes de inversión suelen variar menos de precio, en ese sentido son menos volátiles, y aquí consigno lo siguiente, y por lo tanto son utilizados como vehículos para colocar dinero que se espera utilizar en el corto plazo. Hasta ahí el movimiento pegaba en el precio, los bonos SER, pero sin llegar a mayores. Pegaban en el precio de los bonos que ajustan por coeficiente de estabilización de referencia, pero sin llegar a mayores. Y no tenía impacto en otras variables, como los mercados de cambio paralelos. Pero de repente, como en el libro de Hemingway, todo se aceleró. El 8 de junio hubo una venta más fuerte de fondos comunes de inversión indexados al coeficiente de estabilización de referencia, En un solo día salieron casi la mitad de los fondos que en los 29 días anteriores, aunque representaban solo un 2% de los fondos comunes de inversión indexados al SER. El drenaje se concentró, como describió Carlos Pañi en Odisea Argentina el 13 de junio, en un fondo común de inversión del Banco Nación por un retiro de fondos de Enarsa, sobre llovido mojado. El mercado entró en pánico, con caídas de precios de hasta 11% y 9% en algunos bonos SER los días 8 y 9. Para llevar calma, el Banco Central regó las llamas con querosene. Salió a comprar estos bonos en el mercado, emitiendo hasta 170 mil millones de pesos, a tal efecto, según distintas versiones. Para hoy, van para hoy, inflación para mañana. El mercado no hubiese pasado al modo pánico si no existiese un miedo subyacente y generalizado. Cuando hay una caída en el precio de los bonos, basado, como inicialmente en este caso, en rescates por motivos extrínsecos a los fundamentales del mercado, pero no hay miedo subyacente, otros participantes del mercado ven la caída en el precio de los bonos como una oportunidad de compra, es decir, de ingresar. Pero no ocurrió esta vez. El miedo prevalente o prevaleciente es a que, en algún momento del futuro inmediato, haya una reestructuración de la deuda en pesos. Más allá de las acusaciones de funcionarios del gobierno a la oposición, el miedo tiene un origen claro. Una política fiscal totalmente irresponsable deja una deuda muy elevada y frágil. El análisis de sustentabilidad o de sostenibilidad de deuda que realizó el Fondo Monetario Internacional cuando firmó el acuerdo con la Argentina en marzo, dice que la deuda es sostenible, pero con una alta probabilidad, y que los riesgos son excepcionalmente elevados. Cualquier shock, como la guerra en Ucrania, puede convertirla en insostenible. Además, en el documento que el Fondo Monetario Internacional emitió al analizar el crédito otorgado al gobierno de Mauricio Macri, muestra que se lamenta de no haberle pedido una reestructuración de la deuda al inicio del programa. Es decir, el FMI podría pedirle una reestructuración de la deuda al próximo gobierno para hacerla sostenible, dado que, para entonces, la deuda indexada va a tener una magnitud importante, ya supera los 75 mil millones de dólares. Esta reestructuración podría incluirla. Nadie lo sabe, pero tampoco nadie en sus cabales va a negar que un evento así puede ocurrir. Entonces, el mercado piensa: esto es como un juego de las sillas musicales. Voy a estar atento para no ser el que se queda afuera. Este pensamiento permitiría presagiar que en algún momento habría pánico en el mercado de deuda en pesos, pero nadie esperaba que fuera tan pronto. Vamos a la música. But he forced a smile, even though his hopes they dashed where offerings Qué bonita música. Disculpen tal vez la informalidad. Estaba atendiendo algunos llamados. Sí, por supuesto, el profesor Pío Salas y el doctor Miguel Ángel, el profesor Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta, en el estrecho de las Termópilas. Voy a leer la música que difundimos, que transmitimos hoy. También me llega una felicitación del doctor Nicolás Kachanowski desde los Estados Unidos. ¿Qué música escuchamos hoy? Martes 21 de junio, 21 de junio de 2022. Sácalo para el viernes, primera y segunda partes. Luego, Can Utility and the Coastliners. Todas las composiciones pertenecen a Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel, Steve Hackett y Phil Collins, y están incluidas en el cuarto álbum de Genesis, titulado Foxtrot, publicado en Londres en 1972. Quiero aclarar que tal vez, no sé si corresponde decir una fe de ratas, pero cuando hablé de un long play o de una producción musical de Genesis llamada Trespass, yo dije pecados. En rigor de verdad, sins significa pecados. Trespass significa las transgresiones. Cuando ustedes circulan por los países sajones, se dice do not trespass, no transgredir el límite. Se utiliza en términos de religiosidad, no ir más allá de las leyes, no incumplirlas, porque se incurre en un pecado. Entonces, si ustedes me permiten, y no soy el padre Germán, pero a veces lo parezco. Formación: Peter Gabriel, frontman, voz principal, flauta, oboe y percusión. Steve Hackett, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, guitarra acústica de 12 cuerdas, violonchelo, bajos y acompañamiento vocal. Tony Banks, guitarra acústica de 12 cuerdas, teclados y acompañamiento vocal. Phil Collins, batería, percusión y acompañamiento vocal. También llegan felicitaciones de Fabiana de Montevideo, Uruguay, como de Patricia Bass en Geneva o Ginebra y Lyon. Bueno, yo ahora voy a continuar con alguna parte que me parece relevante para finalizar este artículo, ¿sí? Quería, uno de mis proyectos es discutir un artículo de Gerardo de la Paulera. Ya les comenté que su hijo fue alumno mío en ese memorable quinto año de 2001 en el San Albano. Tuve excelentes alumnos. Creo que fue tal vez el mejor quinto año o el segundo año polimodal, ¿sí?, donde rendían Economics y Business Studies de Cambridge. Rendían IGCSE. Después me tocaron algunos colegios donde rendían AS, A-Level, o bien el máximo, que es A-Level, o bien el bachillerato internacional, ¿sí? Pero Gerardo de la Paulera ha contribuido a la construcción de un índice de presión macroeconómica, y de acuerdo a ese índice de presión macroeconómica, el primer gobierno de Menem, sobre todo durante la gestión como ministro de Economía del doctor Domingo Felipe Cavallo, es el mejor de la historia. Podemos discutirlo esto. Con mi propia evaluación y con la evaluación, por ejemplo, del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Yo creo que es muy interesante discutir, ¿sí? Si bien la evaluación de las variables fue fantástica, si uno toma ciertas variables o buena parte de las variables, ese rendimiento macro sentó las bases del aumento de la capitalización neta y la capitalización neta per cápita. Si bien una variable crítica en términos de la crisis del modelo fue que en el 95, con la crisis del tequila, tuvimos 18,6% de desempleo respecto de la población económicamente activa. Otros dicen que la cifra era 17,5%. De hecho, en el primer trimestre, bueno, en el primer cuatrimestre de 1995, salieron del país 7.700 millones de dólares. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto es para evaluarlo. Después aparece Milei y dice que el segundo gobierno de Menem, de acuerdo, sí, al índice de presión macroeconómica y otros indicadores, y estresando la medida para que no te dé, dice que fue el tercer mejor gobierno de la historia. Les invito a todos a discutir en mis programas y a que llamen para discutir. ¿Sí? Entonces, si uno mira la historia, sin embargo, continúa Marcos Buscaglia, una vez que se disparan estas dinámicas de pérdida de confianza, difícilmente paran solas. El gobierno sube tasas y acorta plazos, lo cual hace la bola de nieve más grande en cada vencimiento de deuda, hasta que se hace insostenible y las trayectorias son explosivas. El recurso de utilizar pesos emitidos por el Banco Central de la República Argentina para suplir lo que no financia el mercado tiene patas cortas, porque alimenta la brecha cambiaria, la pérdida de reservas y la inflación, atentando contra la base electoral del Frente de Todos. En general, estas crisis solo se pueden terminar con cambios de gabinete que además señalen cambios de políticas. Muchos preguntan cuál es el rol del Fondo Monetario Internacional en todo esto. Su programa es tan poco exigente que no sirvió para anclar las expectativas y generar estabilidad. En medio de la tormenta, solo quiere evitar ser visto como quien naufragó el barco. ¿Sí? Esto es bastante importante. Retrocedo un poco con una cuestión técnica. En el interín de todo esto que está sucediendo, para frenar la sangría de dólares que se genera por el exceso de pesos que buscan salida, el BCRA subió el jueves las tasas de interés en 3 puntos porcentuales a 52%, tasa nominal anual vencida, y se apresta a apretar las clavijas del cepo cambiario, una vez más. Si tienen suerte, estas medidas permitirían dilatar el problema cambiario y en el mercado de deuda en pesos. Espero que la audición de hoy haya aportado algunas cuestiones técnicas. Yo voy a, sí, dado que tengo este tiempo, voy a hacer alguna mención a los saludos que no hice en otros programas. Más allá de alguna reflexión, una vez más, estoy muy contento que en el Argentina Buenos Augurios hemos discutido qué es una tasa nominal anual vencida, qué es una tasa real de interés, qué es una efectivización anual, qué significa el costo del crédito, qué significa el valor actual neto, qué significa la tasa interna de retorno y qué significa la tasa interna de retorno efectiva anual. Saber que para evaluar un bono o una acción se utiliza la técnica del valor presente descontado. Hemos hablado de ingreso de capitales, de salida de capitales, de apreciación del dólar a nivel internacional, de depreciación del dólar, cómo se asocia eso con los ingresos y salidas de capitales a países emergentes y el ciclo de las commodities. Hemos hecho un avance, creo, bastante significativo. De hecho, yo ahora tengo que... Vamos a hacer democracia real, directa, abierta y participativa, como venimos haciendo en los últimos meses. Y no es cierto que en las últimas audiciones hay solo estrenos de la música aquí con Ricardo, que es un gran musicalizador. Hace meses, casi años, que estamos haciendo estrenos. Esto corresponde, nobleza obliga. El viernes yo quedé en entrevistar a Augusto Darje, ¿correcto? No lo pude traer hoy ni hacer estas grabaciones. Yo voy a ver si lo hago desde la radio, ¿sí? Y queda grabado, o si lo hago con algún arbitrio desde el celular. Ahora me siento casi un pequeño tecnólogo que comete crasos errores, pero un tecnólogo. Tengo que grabar eso y él nos va a contar, ¿correcto? Porque él es un conspicuo interviniente en el mercado de capitales argentino y en el mercado financiero. Voy a saludar, profundizando al interior del programa, ustedes ya saben, hablo, yo soy un renacentista, un enciclopedista, de pronto utilizo el alambicado barroco, pero al interior del programa mis tragedias son románticas, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio. A Juan Fernando de la Torre, a mi colega Marcelo Maríncola, al ingeniero Carlos Bucio, a Costi Ojeda y su marido Carlos Groisman, a Fernando Telesca, Gonzalo Villach, Andrés de Boedo, al ingeniero Guillermo Cuenca, al arquitecto Charlie Bonfil de Sorange, a la licenciada Susana Salar, al doctor Claudio Rabinovich. Entonces, como ustedes saben, en estos programas agradezco a Eduardo Bracalente y agradezco también a René Vargas Vera, quien me consideró un Diderot del siglo XXI. Esto más bien corresponde a economía y cultura, pero lo traje aquí porque tal vez no lo dije la noche de anoche. Y, por supuesto, rindiendo homenaje, conmemorando al señor Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol, un cometido social. Por lo tanto, voy a decir buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.